Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenos días, buenas tardes, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, programa de la emisora de Radio Universidad de Nautlán, en la que nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, a dónde buscar atención. En otras ocasiones también podemos hablar sobre las tendencias del sector salud en nuestro país y cómo esto afecta a nuestra salud. Los saludo con gusto, Carlos Palomera García, y envío un saludo a todos los que nos escuchan por radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com/Autlán. O por Facebook en Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. Nos pueden hacer llegar sus comentarios en dicha página de Facebook por teléfono al 317-382-5031 o al 317-382-6532. O bien, si lo desean, también pueden hacerlo por WhatsApp al 317-1212-325. Ahí nos harán llegar sus preguntas, sus comentarios. Este trabajo de equipo es posible gracias al apoyo de Elia Macías en la subdirección regional de esta radiodifusora regional, de Silvestre Canil en la producción, de Andrea Díaz en la asistencia de producción y de nuestros compañeros de cabina y vecinos de cabina, Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en Operación Técnica. Muchas gracias a todos. Dado que el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de este Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con la carrera de enfermería, no podemos pasar por alto la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. Los enfermeros en nuestro país tienen también otra celebración que es en el mes de enero, pero este es un reconocimiento de la comunidad internacional al hermoso y loable papel que hacen. Y desde 1974 se recuerda cada 12 de mayo, fecha en que fue proclamado por el Consejo Internacional de Enfermería y que coincide con la fecha de nacimiento de la que es considerada fundadora del movimiento de enfermería a nivel internacional, enfermería moderna a nivel internacional. Este 2022, el lema escogido es Enfermería, una voz para liderar, invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global. Además de recordarnos lo loable labor que el cuerpo de enfermeros y enfermeras realiza y que se puso de manifiesto en esta pandemia, en donde ellas y ellos sobresalieron por su ardua labor, entrega y mucho cariño, un servidor quiere por este medio felicitar al grupo de profesores y profesoras de nuestra carrera por esta celebración y mandar un agradecimiento a todos y todas las enfermeras de la Región Sanitaria 7. Asimismo, recordar que aunque han disminuido los casos de COVID, la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades sanitarias no han dado luz verde completamente para dejar de cuidarnos. Y los profesionales de enfermería siguen al pie de cañón. Pero en fin, cuando pensamos en enfermería, generalmente visualizamos a personas de hospital que nos atienden de primera mano y está atenta a nuestra mejoría después de un tratamiento. Pero hay muchas facetas de esta profesión que son poco conocidas en nuestro país. Para ello he invitado a profesores del departamento quienes han colaborado con nosotros en programas anteriores para hablar sobre los retos que tiene esta profesión en nuestro país para, como dice el lema de este año, garantizar la salud global. Quiero dar la bienvenida a la enfermera y maestra en ecología humana, la maestra Claudia Guadalupe Chiméndez, quien ya hemos tenido la suerte de contar con ella en este programa. Mi otro invitado no ha llegado, no sé si va a llegar. Bienvenida, Claudia, Claudia Lupita, gracias por estar nuevamente con nosotros y pues adelante, sigamos con el programa, porque hay muchas cosas que quería yo preguntarte para que lo compartas con nuestros radioescuchas.
Gracias, doctor, por la invitación.
La primera sería, ¿cómo está el aspecto de la enfermería en el país? Según lo que había escuchado, lo leí en el estado de la enfermería en México 2018, en nuestro país hay 2.5 enfermeros por cada 1,000 personas. ¿Este número es bueno, es malo, hace falta o...?
Pues, a pesar de que se siguen abriendo escuelas de enfermería, ¿no?, la parte laboral de las enfermeras se ha ampliado muchísimo más. Entonces, pensando cuántas enfermeras hay por población, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de enfermeras en la parte asistencial, pero también enfermería cubre otras áreas, ¿no?, que no son tan conocidas, ¿no?, fuera del hospital, como pueden ser el área de docencia, investigación y administración, ¿no? Actualmente se hacen proyecciones hacia cuántas enfermeras, mejor dicho, personal de enfermería necesitamos a futuro, y hay proyecciones que nos hablan que en el 2030 se va a necesitar aumentar la planta de enfermeras, ¿no? Esto debido principalmente a dos cuestiones: una que es el envejecimiento de la población y otro es la cronicidad de las enfermedades, ¿no? Esto repercute no solamente en la cantidad de enfermeras que vamos a necesitar para estos cuidados, sino también quién prepare a esas enfermeras, ¿no? Entonces también hay una proyección de un aumento de personal de salud que se dedique a la docencia.
Sí, y la actualización, ¿verdad?
Y la actualización sobre todo.
Este era uno de los temas en los que quería enfocarme. Tú mencionas, o sea, no, como lo dije hace rato, generalmente nos enfocamos en personal que está en el hospital, pero tú mencionas que está, bueno, mencionas que se necesita personal de docencia, administración, me imagino que también en cuestiones de investigación, de hacia dónde debe de ir la enfermería en nuestro país, y pero ¿cuál sería? Y nuevamente, yo el primer contacto fuerte que tuve de enfermeros fuera del hospital son, ahorita con lo que lo mencionas, el hecho de que vivamos más y que a veces necesitamos apoyo para atender a personas que se quedan en nuestras casas.
De hecho, relacionado con la cantidad de enfermeras que necesitamos posterior a esta parte donde la población va a envejecer, uno de los servicios que le ven mayor potencial sería las cuestiones de enfermería asistencial a domicilio, ¿no? Si bien los hospitales muchos no se dan abasto, ¿no?, yo creo que la función de enfermería a nivel hospitalario prevendría que muchas de estas personas llegaran después a un siguiente nivel de atención.
Esto está en relación a la pregunta que sigue, que quiero, o sea, esto de enfermería asistencial tiene que ver también mucho con la prevención de enfermedades o de que se magnifiquen las enfermedades, ¿no? O sea, que no tengan que llegar al hospital cuando ya a lo mejor no hay remedio.
Sí, hay dos conceptos que se manejan, ¿no? Se manejan niveles de atención y niveles de prevención, ¿no? Niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que esto va según las actividades que hace la enfermera, desde un centro de salud hasta un tercer nivel de atención, que son hospitales de alta especialidad. Y, por otra parte, enfermería desde los niveles de prevención, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, primaria, secundaria y terciaria, que vienen siendo como funciones que tiene la enfermera, primero para promoción de la salud, prevención de enfermedades, un segundo nivel para un diagnóstico, detección oportuna y un tratamiento oportuno, y el tercero, que sería donde las enfermeras tienen que ver con la rehabilitación del paciente, o en algunos casos cuando su enfermedad ya se vuelve crónica.
¿Cuáles de estos niveles son en donde está el fuerte de la población de personal de enfermería? De los tres
para
niveles.
Atención de enfermedades.
Para atención de enfermedades.
Sí.
¿Para prevención están en,
sí hay,
en pañales?
No, sí hay, pero por la cantidad, digamos, de personas que ya tienen alguna patología, digamos que la parte clínica asistencial en hospitales es la que ha dominado más en el área. Sin embargo, se sabe que cuando hay en un tercer nivel de atención pacientes es porque probablemente sus enfermedades no fueron correctamente tratadas o evolucionaron de tal manera que un segundo nivel no es suficiente, ¿no? Ahora, hablando de primer nivel de atención, sabemos que cuando se hace una inversión en primer nivel de atención, disminuye la necesidad o lo que se tiene que invertir en los siguientes niveles.
Pero ¿no? Es necesario contar
los tres.
Con personal
en
bien
tres.
Capacitado en los tres.
Claro.
¿Cómo está eso de la capacitación? Ahorita que mencionas de la docencia, y lo estoy viendo como personal que a veces tengo que ver con la contratación de personal de docencia, ¿qué requerimientos específicos se necesitan fortalecer en la docencia, dado que tú también estás apoyándonos en la carrera? ¿Qué cosas deberíamos estar fortaleciendo aquí y en otros lugares de donde hay carreras de enfermería?
Ahora se está haciendo mucho énfasis a que enfermería realice investigación, uh-huh. Aunque la parte fuerte, por así decirlo, es la parte clínica, los que se dedican a cuestiones de hospital. Tiene que haber conocimientos propios del área y son como las áreas como donde más le están dando ahorita impulso. Y además de eso, pues la formación que se pide pues va a depender mucho a qué nivel se quiere formar al personal, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de a qué nivel quiere la persona aspirar o cuáles son sus preferencias.
Okay, nos está acompañando, acaba de llegar nuestro otro invitado, que también ya habíamos tenido el gusto de contar con él en el programa, en programas anteriores, muy anteriores. Estuvimos en ese entonces hablando sobre la importancia de la risoterapia como terapia de curación. Está con nosotros el profesor Óscar Alonso Juárez. Bienvenido, Óscar, mil gracias.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Estamos hablando sobre las necesidades de diversificar actividades en enfermería. La maestra Lupita Chi nos comenta sobre el papel de la docencia y hacia dónde debe de ir migrando la docencia en enfermería. Antes de empezar, estábamos hablando también de lo de algo que querías mencionarme y que creo que es bien importante, lo de la red global de enfermería. ¿Nos puedes abundar en eso? Y ahorita
sí.
Vamos con Óscar.
Ahorita existen fuertes campañas sobre lo que es enfermería global, ¿no? Y una campaña de Nursing Now, que está relacionado con el liderazgo, ¿no? Y la preparación en enfermería. Lo que hace el CIE es hacer un...
¿Qué es el CIE?
Lo había dicho, Consejo Internacional de Enfermería.
Ah, sí, perdón.
Donde, bueno, tienen es internacional, entonces tienen más de 100 representaciones en todos los países. Y ahora la campaña que hacen sobre enfermería y la inversión en enfermería es que buscan influenciar gobiernos, políticos, ¿no?, para que inviertan en enfermería y utilicen las habilidades de enfermería, ¿no?, en cuestiones de conocimientos, habilidades, gestión, etcétera, ¿no? Entonces, el CIE hace como un análisis de cómo está enfermería, ¿no?, y hace diferentes campañas. Por ejemplo, ahorita tiene una para recaudación para enfermeras de Ucrania, ¿no?,
okay.
Ahora que están en guerra, ¿no? Entonces, son de esas asociaciones que se busca que enfermería siga teniendo una parte de liderazgo e importante. Y Nursing Now también trabaja con el consejo, pero tiene un instituto, que es un instituto de liderazgo en enfermería, Nursing Leadering Institute, una frase así. Y también lo que está buscando es que empiecen desde los estudiantes a tener experiencias de internacionalización y profesionalización de la carrera.
Ok, ¿no? Gracias. Hoy me acordé de cómo Florence Nightingale tuvo así como, yo lo estoy diciendo, a lo mejor estoy equivocado, como su epifanía en la guerra de Crimea. Y mira, ahorita la guerra de Ucrania, que está cerca de ahí, de Crimea. Crimea pertenece a Ucrania. En fin, Oscar, una pregunta muy, ¿cuál? Porque cuando uno piensa en enfermería, generalmente lo asocia a mujeres, una carrera de mujeres. Y el papel de los enfermeros es súper importante. ¿Cómo ha sido la inserción de los... Cada vez hay más, afortunadamente, más varones en la carrera. ¿Cómo puedes tú diferenciar el trabajo? ¿O hay diferencias en el trabajo entre un enfermero varón y una enfermera mujer? Una pregunta que no tenemos contemplada, pero...
Sabemos.
O sea, ¿hay algo en específico que usted... una especialización específica para un enfermero varón dentro de la enfermería?
Ya, bueno, nada más abrir paréntesis. Cuando estamos en el hospital nos toca lo mismo, pero obviamente como hombres a lo mejor estamos más grandes, un poquito más fuertes.
Para la cuestión de...
Y pues movemos los pacientes. En la otra cuestión de masculinos, hay parte de especialidades sobre los enfermeros penitenciarios. Son enfermeros masculinos que piden para las cárceles por lo general. También la enfermería psiquiátrica está guiada más a masculinos. De hecho, cuando se lanzan los boletines de personal, lo que solicitan personal para penitenciarías o hospitales psiquiátricos, pues por lo general ponen de preferencia masculino y cierto tipo de 1.70, por la facilidad para mover pacientes, ¿no? Y el riesgo que corresponde o que conlleva estar en un sitio de estos, ¿no? No es lo mismo que esté una pequeña, una mujer, digamos, no, obviamente no quiero sonar nada despectivo, pero la fuerza es distinta, por supuesto, y que un reo la atrape o que una persona con alguna alteración psiquiátrica la atrape o la lance, no es igual. Pues esa sería la especialidad.
Era una de las preguntas que tenía contempladas. ¿Cuáles áreas de especialización, aunque ya más o menos la maestra Chi ha platicado de esas, cuáles áreas o especialidades requieren más fortaleza que aquí en nuestro país? Estábamos hablando de atención a diferentes niveles, atención fuera de casa, la enfermería asistencial a domicilio que está... Es empezando, no es, es un movimiento que está empezando, ¿no? La de enfermería asistencial.
Ya existe, pero es, digamos, según las proyecciones, una de las áreas que más va a crecer.
Más va a crecer. Sí, recuerdo uno de los profesores médicos aquí del IMSS estaba promoviendo que hubiera grupos asistenciales que incluyeran enfermeros, médicos, nutriólogos y psicólogos incluso para... Pero ¿cuál área consideran ustedes que dada la tendencia, la maestra Lupita Chi decía, la cronicidad de enfermedades, el hecho de que estamos viviendo más tiempo, requieren más empuje como para que los alumnos, los futuros profesionistas de enfermería, vayan buscando o especializarse en esas áreas?
Yo, bueno, como afirmando el punto de la maestra, el tiempo de vida se alarga, con esto... no siempre tan sanos, o sea, que la calidad de vida, o más bien, que la edad aumente, o el tiempo de vida aumente, no significa que vamos a tener una buena calidad de vida. Entonces, por lo general, las patologías crónicas, enfermedades crónicas, van a repuntear. Entonces, el cuidado del geriátrico sería una buena de las opciones, ¿no? Una opción muy, muy buena. Geriatría que la estamos dejando totalmente de lado. Estamos pensando que nada más hospital y geriatría se nos está yendo a veces.
¿Qué consistiría en lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Maestro Chi, de trabajar en casas o trabajar fuera o en esto de enfermería asistencial, ¿incluiría eso?
Sí, sobre todo porque, o sea, la enfermería ya, por ejemplo, a domicilio es una enfermería mucho más especializada a las características y necesidades que tiene el paciente en particular.
Sería como un enfermero general, con ciertas, o sea, enfermero general que tienen que tener todos, más qué específico, es este más con cuestiones de cronicidad o algo.
Sí, sería el cuidado en el adulto mayor o en alguna etapa específica de la vida, ¿no? En algún momento estuve participando en una agencia y teníamos dividida las especialidades. El que le gustaba materno infantil, pues se dedicaba a, dábamos, bueno, yo no era mi área, pero recuerdo bien que las compañeras que se dedicaban a eso asistían a las madres primerizas, les decían cómo amamantar, cómo cuidar al bebé, cómo bañarlo, y esa educación para la salud es buenísima, ¿no? Entonces acá también se replica. Anteriormente el cuidado en casa era simplemente de acompañamiento, y buscaban un enfermero y acompañamiento, pero ahora requiere mayor conocimiento, mayor preparación, es qué paciente te va a tocar. Incluso hay muchas personas que tienen la facilidad o factibilidad económica y se llevan a su paciente crítico a casa, montan un espacio de medicina crítica, y el enfermero debe estar capacitado para todo eso, no nada más ir a cuidar de cuidador, ¿no?
Gracias, Oscar. En el aspecto, ya Lupita me mencionó el aspecto de docencia, hablamos un poquito de las tendencias. Mencionaste otra área que necesita o que se va a fortalecer, la cuestión de administración. ¿A qué te refieres, administrativa? ¿A qué te refieres con...?
Mire, cuando salió la campaña, sobre todo la del CA y Nursing Now, ajá, pensando en el liderazgo de enfermería, no solamente en el liderazgo en la parte de hospital, sino que, o sea, lo que ellos querían demostrar es que las capacidades que tienen la enfermera de liderazgo, administración, gestión, debía utilizarse en otras áreas, quizá en otras empresas, en otros niveles de atención, etcétera, para favorecer, ¿no?, el desarrollo de salud del lugar, ¿no? Entonces, esas cuestiones de administración no únicamente es hospital, sino que la formación que lleva enfermería puede ser aplicada a otros lugares, ¿no?, fuera del hospital. Entonces, es una, digamos, de las esferas básicas de formación, ¿no?, además de la asistencial, que ahora le están dando un mayor auge, y por eso se habla de la inversión en enfermeras, ¿no? No solamente es vamos a llenar un hospital de enfermeras, no, sino vamos a invertir en sus capacidades y habilidades en otros lugares que no sean un hospital.
Y nuevamente la necesidad en todas, hoy en día la necesidad de estar actualizándose y capacitándose constantemente, ¿no? Y abrirse brechas en lugares donde, o sea, recuerdo cuando empezó lo de medicina geriátrica, ahorita que estás hablando, o sea, un área todavía hace como 15 blanco, años nueva, ¿no? O sea, muy en pañales. El papel de una enfermera, he escuchado el papel de una enfermera dentro de un hospital o de un enfermero dentro de un hospital en el aspecto administrativo, he escuchado que debe de ser más, todavía más fuerte, porque a la hora son los que llevan el rol, ¿no? Y el papel lo tiene un médico o lo tiene un administrador, lo tiene, no sé si también se refiere a eso, lo de la administración que tú estabas mencionando.
En cuestión hospitalaria, o sea, pues hay diferentes jefas de piso, subjefas, etcétera. O sea, también están las jefaturas de enfermería por niveles según el hospital. Y bueno, hay que pensar que para ser jefa empiezan desde más abajo, entonces saben qué puestos y qué actividades tiene que hacer cada puesto, y ellas tienen que administrar descansos, qué día le toca, qué área, etcétera, ¿no? Esa es la parte como administrativa de las jefas, junto con la parte que también les toca de actualización en su personal, ¿no? Que su personal también esté participando en cursos, conferencias, etcétera. Sería como en cuestiones hospitalarias parte de la administración que realiza una jefa de enfermeras.
Gracias. Alonso, en el sentido de trabajo fuera de los hospitales, ¿cuál es la que tú consideras que necesitamos reforzar más? Ya la maestra Chi mencionaba lo de la cuestión asistencial, pero fuera de una institución de salud y dentro también de los escuelas o... Te lo pregunto si es necesaria la presencia de una enfermera, como a veces he escuchado en escuelas que requieren que haya un psicólogo nutriólogo incluso en escuelas primarias. ¿Tú crees que el papel del enfermero también tiene que empezar a
diversificarse
en ese sentido?
Debe de empezar a inmiscuirse en todo ese tipo de áreas. Por lo general en la universidad siempre están guiados al hospital, el hospital, y a veces se cierra el horizonte, entonces sale el chico, termina su pasantía y ¿qué sigue? ¿No? Se queda ahí. Dentro de las clases, bueno, a mí siempre me ha gustado alentarlos, o más bien animarlos a... La enfermería puede montar su propio consultorio, puede ser especialista materno infantil, niño sano, o sea, un embarazo de bajo riesgo. Hay un hospital en México, bueno, ahora Ciudad de México, iba a decir el DF, pero no, Ciudad de México. Es el CIMIGEM y es enfermería pura, no hay médicos.
Órale.
No lo hay. Me tocó ir cuando fui estudiante y me sorprendió.
Y va por la línea que menciona la maestra Lupita Chi, como enfermería asistencial.
Enfermería,
o sea, tú llamas por teléfono o vas ahí como si fuera una clínica.
Es un hospital, es una clínica. Okay. Solo cuando el paciente se complica o viene el embarazo o el parto de alto riesgo, diferente a lo, digamos, normal, viene el médico y auxilia. Pero de ahí en más, enfermería lleva todo el control, lleva todo, absolutamente todo. Me tocó conocer a compañeras, bueno, colegas con su consultorio de control del anciano, actividad física para el anciano, ¿no? De diferente. Entonces también esa parte nos falta, que los chicos se animen a tener su propio consultorio. Está normado por la ley, aunque la norma está viejita, no está actualizada, pero por ahí se sigue peleando, ¿no? Abonando a lo que mencionaba la maestra Chi de Music Now. Y de la parte administrativa, en algún momento conocí una maestra que daba clases en la maestría que estuve en Guanajuato y estaba en la Cámara de Diputados. Y ella decía, yo voy y hago o trato de hacer reformas o cambiar las reformas para las leyes, para los pacientes, para la salud de los pacientes primero y posterior para el gremio de enfermería. No, nos abría el panorama de no nada más estar en política hacia enfermería, sino primero...
Política,
la salud del paciente. Ajá.
Política de salud.
Ajá, de salud.
Una pregunta, la última por el tiempo, con respecto a cuando ustedes dos ingresaron a la carrera de enfermería, ¿qué tanto ha cambiado con respecto a cómo vamos ahora? Yo sé que es más poquito que salieron, pero sí hay diferencias entre lo que cuando ustedes entraron y ya cuando empezaron a lidiar con el cuestión laboral y la realidad, y ahora con esta pandemia.
Bueno, a mí me tocó la de influenza. Ajá. ¿No? Pero la viví completamente diferente a la de COVID. De hecho, cuando estuvo la pandemia de influenza, a mí me tocó en unas prácticas clínicas en un hospital y nunca se detuvieron las prácticas clínicas, ¿no?
Pues ahora estuvo peor la zona.
Sí, ¿no? No, pues esta vez se prolongó demasiado tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque le daban importancia a la formación, porque se supone que si cuidas tus medidas, que si sigues yendo al hospital, etcétera, o sea, vas a tener un aprendizaje mucho mayor que ahora que todo se volvió en línea. En ese tiempo no podían volverlo en línea, entonces nunca se dejaron las prácticas. Y obviamente no podemos comparar nuestra formación, porque cada universidad tiene su propio plan de estudios y además se amolda a las actualizaciones. Y enfermería no es lo mismo lo que estudiaste ni siquiera hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro.
Eso
entonces, no, por eso se da tanta prioridad a que cuando terminen, pues se sigan actualizando.
Claro,
¿no?
Claro. Contigo, Alonso.
Igual me tocó la pandemia del H1N1, no suspendió jamás la clase. Y hubo un momento, bueno, comparando con lo de ahora, siempre nos tocó tronco común hasta cuarto semestre. Estábamos en medicina y enfermería juntos. Nada más nos dividíamos en materias especializantes, especializadas. Me tocó otra era de la enfermería, íbamos todo el día a clases, desde 7 a 2, y descansábamos 2 horas, comíamos, y a las 5 o a las 4 nos regresaban a hacer prácticas todos los días, y los sábados me tocó.
Me están diciendo que era mucho más
sí,
pesado.
Sí, estaba pesado.
Era todo el día.
Sí, los primeros semestres, me acuerdo si teníamos como 20 materias, ¿no? 17, algo así, los primeros dos.
¿Cómo está cambiando?
No estaba tan bonito.
Un último mensaje, un último algo, información que quisieran dar, los dos.
Yo felicito a todo el gremio de enfermería, a todas las personas también que nos escuchan, agradezco la invitación. Y hay un dicho que decía mucho una maestra, que vamos a conocer la carrera de enfermería cuando la necesitemos, y va a estar ahí siempre un ángel prendido ahí, de verdad, se los juro que vamos a estar todo el tiempo, desde el inicio de la vida hasta que nos necesiten, ¿no? No
es exactamente eso, la enfermería están cuando empezamos a vivir y cuando ya son nuestros últimos alientos. Maestro Chin,
pues aprovechando la conmemoración del día, pues una felicitación a todos los que se dedican al área de enfermería. Y pues que nunca pierdan esa chispa probablemente que tenían cuando eran estudiantes, que después se les va pagando cuando son trabajadores, y parece que nunca fueron estudiantes, ¿verdad? Entonces, aunque sea ese día, pues vamos a tratar de estar todos felices y tranquilos.
Recuerden, es el día 12 de mayo y pues también es el cumpleaños de una de las invitadas de este día de hoy. No menciono el nombre, pero es mujer.
Es mujer, la única mujer.
La única mujer. Muchísimas gracias. Mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Trataremos de hablar sobre la enfermedad del lupus. A ver, y recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Quiénense mucho, cuídense más, como dice mi querido amigo Miguel. Saludos, Miguel Gámez. Luego.
Hasta luego. Bye.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.